Fitness en la Nube, episodio 2. Hola, bienvenidos a todos a un programa más de Fitness en la Nube. En este podcast, en este capítulo del podcast, voy a tratar un tema que es muy, muy clave para progresar en el gimnasio. El tema de hoy es el diario de entrenamiento, que para los que no lo sepáis es una herramienta que te sirve como referencia para ir de entrenamiento en entrenamiento y asegurarte de que estás progresando. Lo primero que vamos a ver es por qué es útil esta herramienta, y la utilidad que tiene es básicamente porque si no la tienes, si no la estás redactando, no puedes comparar, y si no puedes comparar, bueno, pues no puedes tomar decisiones acerca de tu entrenamiento. No puedes saber si vas en una dirección correcta o si necesitas retocar algo o cambiarlo completamente porque por lo que sea, bueno, pues a ti no te va bien, no estás mejorando y no estás progresando. Por eso yo pienso que es algo que todo el mundo debería tener, y todo el mundo cuando va al gimnasio debería saber exactamente qué es lo que debe hacer ese día. Y cuando digo lo que debe hacer, no me refiero a bueno, hoy toca press de banca, luego toca aperturas, luego toca un press declinado o lo que sea. No me estoy refiriendo a eso, me refiero a hoy toca press de banca con este peso, estas repeticiones, y bueno, tengo que realizar a lo mejor más repeticiones que la semana pasada, o tengo que aumentar el peso, o bueno, hay diversas maneras de, diversos datos que nos puede arrojar el diario de entrenamiento que podemos tener en cuenta para ir, bueno, yendo un pasito más allá en cada entrenamiento. Y luego además el hecho de que es muy gratificante ver el progreso que hemos realizado en el gimnasio a lo largo de los meses o trimestres o incluso años, ¿no? Si tienes un diario de entrenamiento de hace 4 años y te pones a leerlo, vas a ver cómo tus números han cambiado, o por lo menos deberían haber cambiado considerablemente, y te entra un poco de nostalgia el hecho de ver esos números, y es algo bonito de hacer de vez en cuando. Y la última razón por la que creo que es imprescindible el diario de entrenamiento es porque lo podemos utilizar para compararnos con nosotros mismos en distintos momentos del tiempo. Y esto es importante porque muchas veces tendemos a compararnos con los demás, y eso no es siempre una buena opción. Lo importante es compararnos con nosotros mismos y ver que vamos en una buena dirección. No podemos compararnos con este modelo o este culturista o esa persona, nuestro vecino que tiene un cuerpazo o lo que sea. No podemos hacer esas comparaciones porque nosotros no somos ese modelo, no somos ese culturista, ni siquiera somos tu vecino. Cada uno tiene sus circunstancias, tiene su genética y tiene un entorno que, bueno, será diferente en cada caso. Por eso no es necesario, y de hecho es perjudicial en muchas ocasiones, compararse con otras personas ajenas a nosotros. Lo fundamental es compararnos con nosotros, y de hecho va a ser mucho más gratificante cuando veas que tú mismo, por ejemplo, ayer no podías con 50 kilos en press de banca y hoy estás levantando 60 o 75 o 80 o lo que sea. Es mucho más gratificante eso que compararte con otra persona e intentar coger a esa persona. Sí, quizás en ocasiones se puede tener como referencia a otra persona, como motivación, pero la motivación más grande que hay es el hecho de superarte a ti mismo. Y ahora que ya sabemos que el diario de entrenamiento es una herramienta esencial para el día a día de entrenamientos en el gimnasio, lo que vamos a ver es qué hay que incluir en este diario. Lo primero que habría que incluir siempre es la fecha. Es decir, esto es esencial porque es lo que nos va a permitir comparar un momento con otro. De nada sirve escribir los números, las repeticiones, los pesos, si no sabemos cuándo se produjo esa sesión, ¿no? Entonces, por eso la fecha es muy importante. Y lo siguiente que sería tan importante como la fecha sería apuntar todas las series y todas las repeticiones con los pesos realizados de cada ejercicio. Esto sería un diario básico de entrenamiento y sería lo mínimo que deberías incluir. La fecha, las series, repeticiones y los pesos. Con esto tendrías un diario de entrenamiento básico y muy efectivo y sería suficiente para generar un progreso. Y luego, además de esto, hay algunas variables que también puedes tener en cuenta si quieres, pero son algo más, pues quizás, opcionales. Que serían, por ejemplo, los tiempos de descanso, que es algo que también puedes tener en cuenta para ver si hay un progreso. Es decir, si estás realizando las mismas series, las mismas repeticiones con el mismo peso, pero estás descansando menos tiempo, eso es una forma también de progreso. Quizás no es tan visible o tan obvia a primera vista, pero sigue siendo una forma de progreso más, tanto como aumentar el peso o aumentar las repeticiones. De hecho, esas tres serían las tres formas básicas de progreso, o aumentar el peso en un ejercicio, o aumentar las repeticiones que realizas en el ejercicio, o disminuir el tiempo de descanso, es decir, aumentar la densidad, más trabajo en menos tiempo. Y la otra variable también opcional, como ya he dicho, serían las sensaciones. ¿A qué me refiero con sensaciones? Bueno, las sensaciones es todos los factores que de alguna manera o no puedes controlar o es lo que sientes en ese momento, o todos los factores que condicionan esa sesión de entrenamiento, que son externos a lo que es la misma sesión de entrenamiento. Es decir, por ejemplo, si la noche anterior pues has dormido mal o no has podido realizar todas las comidas durante el día antes de la sesión de entrenamiento, o si has vuelto de un fin de semana un poco fuera de lo normal y has hecho algún exceso y bueno, llegas el lunes un poco bajo de forma, o si ese día has tenido un mal día en el trabajo y tienes la cabeza en otro sitio. Bueno, hay 10.000 factores que pueden afectar a tu entrenamiento. Y sería muy útil también saber si ese entrenamiento se ha visto condicionado por esos factores. Entonces, en el diario de entrenamiento, pues apuntarías todo eso que ha condicionado la sesión de entrenamiento. Y así en un futuro podrás volver a esa sesión de entrenamiento y comprobar qué pasó y por qué se ha visto afectado tu entrenamiento, para bien o para mal. Porque no siempre es para mal, muchas veces puede ser para bien. Por ejemplo, si has incluido algún suplemento preentreno como la cafeína o algún suplemento preentreno comercial y te ha ido fantásticamente bien en el entrenamiento, te has sentido muy bien, muy lleno de fuerza, de energía, pues eso también lo puedes anotar y puedes decir, bueno, pues hoy he tomado esto 30 minutos antes de entrenar y me ha ido estupendamente, he cumplido todos los objetivos del entrenamiento y de hecho los he cumplido por un margen muy, muy grande y me he sentido muy bien. También puede pasar el caso contrario, que la semana siguiente, después de estar una semana tomando este producto, bueno, pues ya no te haga efecto, te hayas adaptado. Esto es una cosa que pasa mucho con los preentrenamientos, que cuando vamos tomándolos por un tiempo prolongado, al final nuestro cuerpo se adapta y ya no tenemos esas sensaciones brutales que teníamos cuando empezamos a tomarlo. Entonces esas cosas también las puedes apuntar. Y de hecho sería muy útil apuntarlas para ver qué es lo que funciona y cuánto tiempo funciona, si es que funciona, ¿no? Y no quiero seguir hablando de esto porque, como ya digo, podríamos estar hablando de esto durante días porque es algo, hay 10.000 variables que afectan. Y cada uno tendrá que saber las variables que están afectando a esa sesión de entrenamiento en concreto. El siguiente punto es cómo vas a anotar todo esto, cuál es la herramienta que vas a utilizar para registrar todas estas variables. Bueno, básicamente hay dos modalidades. La primera es la más básica de todas, la más tradicional, que sería, bueno, pues apuntar las variables y los registros en un cuaderno y apuntarlos con un bolígrafo a mano. Y esto es lo más sencillo que hay porque solo tienes que bajar a cualquier tienda de estas del Todo a 100 o de los chinos que tenemos por toda España, comprar un cuaderno o incluso ir a una papelería, comprar un cuaderno y un bolígrafo o usar uno que tengamos por casa y llevarlo, echarlo en la mochila del gimnasio para asegurarnos que no se nos va a olvidar y llevarlo a cada entrenamiento y después de cada serie apuntar las repeticiones y el peso para el ejercicio que estamos haciendo. Hacer un diario de entrenamiento a mano le da un punto más personal quizás a este diario de entrenamiento. Y el otro lado, la otra parte, sería realizar un diario de entrenamiento digital. Y esto sería pues con cualquier herramienta del mundo digital o cualquier aplicación de móvil. Yo personalmente utilizo este método, utilizo una aplicación para el móvil, y en mi caso utilizo la aplicación de Google Keep. Es una aplicación que bueno, está, una de las cosas que más me gustan de ella es que es multiplataforma, es decir, está en tanto en Android como en iPhone, y luego también hay versiones para escritorio, tanto para PC como para Mac. Y cuando digo versiones de escritorio me refiero no a versiones estándar, sino a extensiones para Chrome, que se pueden instalar y puedes ver ahí todo tu diario de entrenamiento. Y yo lo que hago es utilizar una nota por cada sesión de entrenamiento. Y en ella, como ya he dicho, bueno, pues pongo la fecha, todos los ejercicios y todas las repeticiones y todos los pesos que voy a utilizar en los ejercicios. O no que voy a utilizar, sino que ya he utilizado. Utilizar este método me permite tener el diario de entrenamiento en cualquier dispositivo y en cualquier momento en el que yo quiera disponer de esa información. Ya que a día de hoy no nos separamos del teléfono para nada. En todos los momentos del día tenemos el teléfono a mano. Y por eso creo que el formato digital es también muy válido para esta función, para crear tu cuaderno de entrenamiento, tu diario de entrenamiento. Ya que, bueno, es más difícil que se te olvide el smartphone que a que se te olvide tu diario en un cuaderno, ¿no? La parte mala de este sistema es que puede dar lugar a distracciones en el gimnasio si tenemos el móvil después de cada serie estamos tocando el móvil, ¿no? Con las notificaciones, el WhatsApp, el Facebook y bueno, todas las demás notificaciones que tenemos. Así que yo en este caso, si eres muy muy dado a las distracciones, yo te recomendaría que pusieras el teléfono en modo no molestar o en modo avión o bueno, en cualquier otro modo para que el teléfono no haga su función del teléfono, sino solo la que tú quieres que haga, que es para registrar tu sesión de entrenamiento. Ya que estar con el teléfono para cualquier otra función que no sea esta puede dar lugar a pérdida de concentración y al final esto puede afectar a tu entrenamiento negativamente. Otra de las cosas que me gustan de Google Keep es el hecho de que puedes poner colores a cada nota que creas. Esto evidentemente hay 10.000 aplicaciones que hacen lo mismo, por eso no quiero ensalzar a Google Keep por nada en especial, simplemente es la que yo utilizo. Y este factor, el hecho de poder crear colores en las notas, es un hecho que también, un factor que también me atrae mucho, porque dependiendo del tipo de entrenamiento que estés haciendo, le puedes poner un color y luego a la hora de buscarlo, lo vas a encontrar mucho más fácil. Si por ejemplo un día vas a hacer entrenamientos metabólicos, por así llamarlos, y le pones un color azul, luego a lo mejor dentro de un mes, si quieres ver cómo fue esa sesión de entrenamiento, solo tienes que buscar el color azul en todas las sesiones de entrenamiento que tienes en Google Keep y lo vas a encontrar mucho más fácil que si tienes que ir uno por uno mirando las fechas para ver cuándo se produjo. Y estas son las funciones básicas que tiene Google Keep, luego tiene muchas otras, pero que yo personalmente pues no utilizo y solo utilizo para lo básico, ¿no? Anotar todos los entrenamientos y luego poder visualizarlos en cualquier dispositivo que tenga. Y me parece que eso es lo más básico y es una forma que a mí por lo menos se me hace muy cómoda para tener los entrenamientos controlados y saber qué hacer o qué tengo que hacer en el siguiente entrenamiento. ¿Qué me tengo que superar? Si tengo que hacer dos repeticiones más o tengo que subir 2,5 kilos en este ejercicio o en el otro, o bueno, me sirve para tenerlo como referencia. Y esto sería todo lo relativo al diario de entrenamiento. Luego hay otra cosa que a mí sí que me gusta hacer, es un poco más opcional, podríamos decir, o bueno, no quizás opcional, sino que es lo que yo realizo, y es cada 2 o 3 meses... normalmente son dos, dedico una semana a intentar mejorar en unos ejercicios clave que yo tengo definidos para mí. Estos ejercicios clave pueden variar de persona a persona. Ahora os explicaré cuáles son los míos. Y lo que hago es en una semana intentar ver si mi fuerza ha aumentado en estos ejercicios clave. Y cuando digo mi fuerza, yo no soy un atleta de fuerza. Yo no trato de mejorar mi fuerza, no compito en powerlifting ni tengo intención. Cuando digo fuerza me refiero a la fuerza en un rango de repeticiones dado, que en mi caso suelo utilizar entre 4 y 7 repeticiones. No me gusta utilizar una repetición máxima porque creo que para mis objetivos no es necesario y de hecho podría ser incluso lesivo porque es muy demandante y yo no necesito eso. Evidentemente, si tu objetivo es competir en powerlifting o mejorar tu repetición máxima en un peso muerto, por ejemplo, tendrás que comprobar cuál es tu repetición máxima, porque es un dato que necesitas conocer, porque es el dato que necesitas mejorar. Yo en mi caso, como no entreno para este objetivo, bueno, pues no necesito conocer mi repetición máxima real y por eso utilizo un rango de repeticiones que suele ser entre 4 y 7. Vale, y bueno, ¿y cómo configuro esta semana? Lo que realizo es, la semana anterior a esta semana, hago una semana de descarga, es decir, la semana que hago estos récords, entre comillas, la semana anterior he realizado una descarga, que si queréis en otro programa puedo explicaros cómo realizo yo las descargas y cómo veo yo el hecho de hacer o no descargas y cuándo hacerlas. Pero eso sería en otro capítulo, si queréis, bueno, pues estoy abierto a todas las sugerencias. Bueno, como decía, la semana anterior a los récords hago esa semana de descarga que me permite llegar a la semana clave en la que quiero aumentar la intensidad o intensidad será muy alta. Me permite llegar más fresco y más descansado y más concentrado en esa semana. Y lo que hago es trabajar mis 6 ejercicios que tengo, que voy a explicaros cuáles son. Son el remo Penley, que es, bueno, es un remo con barra, pero en cada repetición la barra o los discos tocan el suelo, es decir, se parte desde parado. Hay 2 puntos de contacto, el primero es el suelo y el segundo es el pecho o, bueno, la zona del estómago, del ombligo. Puedes llevar la barra a cualquiera de los dos sitios. Yo en mi caso utilizo o la llevo hasta el pecho, me parece más sencillo de realizar el movimiento así. Y bueno, ese sería el primer ejercicio. Luego tendríamos los fondos en paralelas, después tendríamos las dominadas, que en mi caso utilizo las dominadas supinas, es decir, con las palmas de las manos mirando hacia ti. Yo utilizo este tipo de agarre porque implica una rotación externa del hombro y me parece más seguro para realizar en este rango de repeticiones con mucho peso. Yo preferiría realizar dominadas neutras, es decir, con las palmas de las manos mirándose entre sí, pero en el gimnasio en el que estoy actualmente, bueno, pues no dispone de este tipo de agarre, y entre las dominadas supinas o las pronadas, que sería, bueno, con las palmas mirando hacia adelante, prefiero las dominadas supinas por eso que he dicho, que implica una rotación externa del hombro y siempre es más ventajoso a nivel lesivo el trabajar con una rotación externa del hombro. Y los siguientes 3 ejercicios serían la sentadilla frontal, que la prefiero a la trasera para hacer repeticiones bajas. La sentadilla trasera la suelo utilizar para realizar repeticiones más altas, incluso 20 o más repeticiones, pero la sentadilla frontal me parece más útil para repeticiones más bajas. De hecho, muchas veces, si intentas hacer repeticiones altas en la sentadilla frontal, vas a ver que los brazos y los hombros se te cansan antes que las piernas, y esto es por la posición que tienes para hacer la sentadilla frontal, que no es una posición tan cómoda como lo es la sentadilla trasera. Y muchas veces, pues, si intentas ir a muchas repeticiones, la posición va a ser más demandante que la sentadilla trasera. Y por eso me gusta realizarla a más bajas repeticiones o a series más cortas, ¿no? El siguiente ejercicio sería el press militar de pie con barra, el clásico, para medir la fuerza de los hombros. Y el sexto ejercicio serían las flexiones. Y esto es así porque, bueno, estoy en un proceso, en un periodo que he decidido no realizar press de banca durante un año, a ver qué pasa, a ver cuáles son los resultados, ya que, bueno, no es un ejercicio que diga que sea malo, ni mucho menos, al contrario, pero tampoco creo que sea el ejercicio clave o el ejercicio esencial para construir un buen pectoral. De hecho, hay muchos culturistas de alta competición que son los primeros que reniegan del press de banca y no lo utilizan en sus entrenamientos. Y yo, bueno, quiero probar qué sucede con mi cuerpo en un año sin hacer un press de banca con barra. Y en lugar de eso, para entrenar el pectoral, pues utilizaría otro tipo de ejercicios, el press de banca también con mancuernas, en lugar de con barra, press inclinado, fondos, como que también es un ejercicio de los que tengo clave. Y bueno, otro tipo de ejercicios para potenciar el pectoral y no siempre que tenga que depender del press de banca, ¿no? Si queréis, también en otro capítulo puedo hablar de esto, de por qué, bueno, se me ocurrió el hacer este experimento, y también podemos comentar los resultados. Sé que a muchos os gusta el press de banca, de hecho es el aparato que siempre está ocupado, vayas a la hora que vayas al gimnasio, todo el mundo está entusiasmado con el press de banca. La jaula de sentadillas es más difícil que esté ocupada, pero el press de banca casi seguro que lo va a estar, da igual a la hora que vayas al gimnasio. Así que por eso he decidido utilizar las flexiones como movimiento clave para medir el progreso. Y me podréis decir que, bueno, que las flexiones es algo que cuando llevas ya un tiempo en el gimnasio entrenando, es algo que se te hace muy sencillo, ¿no? Y entrenarlas a pocas repeticiones, pues es algo que a lo mejor no tendría sentido. Si eres capaz de realizar en una sola serie 100 repeticiones seguidas con tu peso corporal, pues hacer una serie entre 4 y 7 repeticiones sería un poco absurdo, ¿no? Pues no estarías ni cansado. Pero hay muchas maneras de hacer flexiones y de utilizar tu cuerpo como resistencia. Y yo estoy utilizando flexiones con una mano para que sea mucho más difícil el ejercicio. Y así pueda ver si voy mejorando la fuerza. Y también me viene bien porque los movimientos corporales siempre implican un plus de equilibrio y de coordinación. Y manejar tu propio cuerpo creo que es algo también muy importante, aunque no sea el objetivo principal. Si lo que quieres es un objetivo estético, tampoco es crucial ni vital el hecho de controlar tu propio cuerpo, pero me parece que es algo muy beneficioso. Y por eso estoy utilizando estas flexiones, que de hecho, desde que saqué el press de banca como ejercicio clave, han sido las flexiones las que he introducido. Y de momento estoy bastante contento con el cambio y, bueno, no he hecho para nada de menos el press de banca convencional con barra. Bueno, y una vez que tenemos los 6 ejercicios, que, bueno, en mi caso son 6 y son estos que os he comentado, pero no tienen ni por qué ser 6 ni por qué ser justo estos que os he comentado hace un segundo. Una vez que ya los tenemos, lo que yo hago es en esa semana, que como ya os he dicho es cada 2 o 3 meses, en esa semana solo voy a realizar esos ejercicios. Es decir, no hay trabajo accesorio ni hay trabajo analítico. Solo realizo esos 6 ejercicios a una serie con el máximo peso que pueda entre 4 y 7 repeticiones. Normalmente mi objetivo es tirar a 5 repeticiones, pero si veo que voy bien, pues intento hacer todas las que pueda y entrenar al fallo. Por eso entre 4 y 7 repeticiones, porque a veces mi intención es tirar a 5, pero bueno, me quedo en 4. Y otras veces mi intención sigue siendo tirar a 5, pero bueno, voy bien y llego incluso a 7. Entonces por eso establecí ese baremo de entre 4 y 7. Y lo que hago para estructurar estos entrenamientos o este entrenamiento de esta semana es, como son 6 ejercicios, lo que hago es realizar 2 ejercicios por cada día, porque yo entreno 3 días a la semana. Entonces realizo 2 ejercicios por cada sesión de entrenamiento. Procuro que estos 2 ejercicios pues no se superpongan unos encima de otros, es decir, que no afecte el trabajo de uno al trabajo del siguiente. Por ejemplo, no haría unas dominadas y luego el remo pedley, ni un press militar y luego unas flexiones. Preferiría hacer, por ejemplo, las sentadillas frontales con las flexiones, el press militar con las dominadas y los fondos con el remo pedley, por ejemplo, ¿no? Así me aseguraría de que ningún ejercicio interfiere en el siguiente a la hora de para medir los resultados, ¿no? Así que en esa semana voy simplemente a realizar estos ejercicios, a mejorar en estos ejercicios. Muchas veces te va a parecer que es poco trabajo y que estás bastante descansado y que podrías hacer mucho más, porque aunque es un trabajo muy demandante, son series que, bueno, como ya he dicho, es al fallo, o sea que vas a acabar muy cansado, pero bueno, es solo una serie de cada ejercicio, entonces en total son dos series en un entrenamiento, que bueno, que hay que añadir efectivamente el calentamiento y las series de aproximación, pero al fin y al cabo son dos series, entonces el entrenamiento va a ser muy corto, va a ser intenso, pero muy corto, entonces muchas veces sientes como la necesidad de hacer algo más, que no ha sido suficiente, y yo muchas veces lo que hago es realizar otro trabajo de más analítico, pero muy, muy liviano, por ejemplo, quizás unas elevaciones laterales sin mucho peso, o trabajo para el core, o cualquier otro tipo de ejercicios parecidos, ¿no? Procuro no seguir entrenando normalmente porque no quiero que ese entrenamiento posterior y adicional interfiera en los resultados del siguiente día de entrenamiento, que sería 48 horas después, ¿no? Y para evitar que interfiera negativamente ese trabajo adicional, pues no realizo prácticamente ningún trabajo adicional sustancial, ¿no? Ya como os he dicho, pues unas pocas elevaciones laterales, algo de abdomen, un poquito de gemelos y ya he trabajado la sentadilla frontal ese mismo día o ya no voy a utilizar más ejercicios de pierna para medir el progreso en toda la semana, pues bueno, algo quizá de gemelos o unas extensiones de cuádriceps o bueno, algo así. Pero un trabajo muy, muy ligero y, como ya os digo, en media hora estáis fuera del gimnasio. Y bueno, una vez que completéis esta semana y ya tengáis todos los pesos y las repeticiones que habéis hecho durante toda la semana, yo lo que hago es trasladarlas a un archivo en Excel, que bueno, vale que sea Excel o la hoja de cálculo que tiene Google o la que tiene LibreOffice, o bueno, es indiferente, cualquier hoja de cálculo nos va a valer. Y lo que hago es trasladar estos resultados a estas hojas de cálculo, a un archivo que yo tengo denominado punto de control, y es donde incluyo, bueno, lo primero también la fecha, para saber en qué fecha realicé este control. Luego también tengo en otra columna el peso, y cuando digo el peso me refiero al peso corporal mío. Y luego en las demás columnas pues voy poniendo los ejercicios, que como ya os he dicho, en mi caso son 6. Y para poder comparar los resultados, lo que hago es estimar mi repetición máxima. Y fijaos bien que digo estimar y no realizarla, porque como ya os he dicho, no soy partidario de realizar las repeticiones máximas para los ejercicios. Digo estimar porque hay muchísimas herramientas online que te permiten hacer esta función. Yo utilizo la herramienta del cálculo de la repetición máxima del blog Más Fuerte que el Hierro, que os pondré en las notas del capítulo. Si queréis saber cuál es y dónde podéis encontrarla, os pondré el enlace. Y estas calculadoras funcionan de forma muy similar. Tú escribes el peso que has utilizado y las repeticiones que has hecho. Por ejemplo, digamos que realizo dominadas con 30 kilos y son 7 repeticiones las que he conseguido. Pues pondría 30 kilos y 7 repeticiones. Le das a calcular y te va a estimar cuál sería el peso que tú necesitarías para hacer solo una repetición. Y entonces este peso que es calculado, que como ya os he dicho es estimado, no es preciso y bueno, no es real, pero no necesito que lo sea. En mi caso, cojo ese peso y lo coloco debajo del ejercicio en cuestión. En este caso serían las dominadas. Y esa sería mi repetición máxima estimada. Entonces, dentro de 2 meses o 3 meses, en el siguiente punto de control, lo que intentaré es aumentar el peso, aumentar las repeticiones que he hecho en ese entrenamiento del punto de control anterior. Luego pasarlo a la calculadora para así que mi repetición máxima estimada sea mayor que la que hice en el punto de control anterior. Y así lo hago con todos los ejercicios, intentando que mi repetición máxima estimada vaya en aumento a lo largo de los puntos de control. El uso de una calculadora o de otra es totalmente indiferente. Yo utilizo esta no porque sea mejor ni sea más precisa. De hecho, no sé el algoritmo que utiliza. Simplemente lo hago porque, bueno, fue con la que empecé a trabajar, y para que los resultados sean consistentes, pues lo suyo es utilizar siempre la misma herramienta. Si ahora utilizara otra herramienta, quizás los resultados variarían, y bueno, yo procuro utilizar siempre la misma aplicación. Y si no queréis estimar vuestra repetición máxima, pues bueno, podéis poner el peso que habéis usado y las repeticiones que habéis sacado debajo de cada ejercicio. Podréis poner los pesos y las repeticiones. En mi caso, en este caso de ejemplo, podrían ser los 30 kilos y 7 repeticiones, y en el siguiente punto de control, pues hacer a lo mejor 35 kilos y hacer 5 repeticiones, por ejemplo, o 35 kilos y 7 repeticiones, y así te aseguras que el progreso ha sido sustancial, sin necesidad de tener que hacer la repetición máxima estimada. Estos puntos de control son un poco opcionales y es más meticuloso, pero bueno, no se tarda nada en hacerlo, y como ya os he dicho, es cada 2 o 3 meses, entonces tampoco es un sacrificio muy grande el hecho de apuntar cada 2 meses en un archivo pues unos cuantos números, unos cuantos datos. No es algo muy demandante ni muy exigente, y yo lo realizo y bueno, a mí me va bastante bien. De hecho, estos puntos de control son los que te sirven para ver si esos 2 últimos meses has estado trabajando como debieras y has estado progresando. Sí que es cierto que es algo redundante, no es necesario esperarte 2 meses para saber si has ido progresando, ya que en cada entrenamiento, en mi caso con Google Keep, si veo que no voy progresando, pues quizás sea el momento de hacer algún cambio y no esperarme a dentro de 2 meses, intentar tirar estos máximos y ver que no he superado las marcas del punto de control anterior para empezar a tomar decisiones. Muchas veces las decisiones se pueden tomar antes. Si ves que el entrenamiento, bueno, no te está funcionando, no hace falta esperarse al punto de control. Pero ese punto de control pues también te ayudará a ver si lo has ido haciendo bien. Y en el caso de que lo hayas ido haciendo bien, pues bueno, es seguir la misma línea. Y en el caso de que, bueno, no superes las marcas del punto de control anterior, que bueno, que también puede pasar, pues intentar buscar una explicación y ver por qué. Porque en teoría, después de una semana de descarga que has hecho la semana anterior y estar solo concentrado en hacer pues 6 ejercicios, lo suyo es que si el entrenamiento de esos 2 meses anteriores ha sido bueno, lo suyo es que hubieses mejorado esas marcas. Pero bueno, puede ser que no lo hayas conseguido y habría que ver por qué y qué ha pasado, cuáles han sido los factores que han influido en este fracaso, aunque bueno, no me gusta tampoco llamarlo fracaso, pero bueno, es el estar preparándose para algo para que luego no salga, pues es un poco desmotivante, pero no debes perder la fe y bueno, debes seguir trabajando. Porque días malos en el gimnasio, bueno, pues todos los tenemos y aparecen cuando menos te lo esperas. A lo mejor has tenido un día horrible en el trabajo, pero llegas al gimnasio y se convierte en un entrenamiento memorable. O a lo mejor pasa lo contrario, tienes un día perfecto, te van saliendo todas las cosas y luego llegas al entrenamiento y no sale nada. Que en ese caso pues ya te jode un poco el resto del día. Pero bueno, esto es así, la clave es seguir progresando y seguir trabajando, y lo que no salga hoy, pues bueno, pues saldrá mañana, ¿no? Y nunca hay que desanimarse y siempre hay que mirar hacia adelante. Y para eso es útil tanto el diario de entrenamiento como el punto de control, en mi caso, que lo realizo. No sé si vosotros realizáis algo parecido, si ya estáis haciendo algo similar. Me encantaría que me dijerais que cómo lo hacéis y cuáles son las variables que tenéis en cuenta. Yo, por mi parte, esto ha sido todo lo relativo al punto de control y al diario de entrenamiento que os quería comentar. Espero que hayáis disfrutado el segundo episodio y espero que nos veamos en los siguientes. Un saludo a todos, ¡hasta luego!